Abren en sus Biblias al libro de Apocalipsis, donde seguimos con nuestro estudio en capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7, leyendo desde versículo 1 hasta capítulo 8 y versículo 1. Denos escuchar ahora la palabra de Dios junto. Después de esto vi a cuatro ángeles de pie en los cuatro extremos de la tierra que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplara viento alguno ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi a otro ángel que subía de donde sale el sol, que tenía el sello de Dios vivo, que gritó en gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había concedido hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño ni a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos puesto en el sello un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. Y huí el nombre de los que fueron sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá fue sellados 12,000, de la tribu de Rubén 12,000, de la tribu de Gad 12,000, de la tribu de Aser 12,000, de la tribu de Neftalí 12,000, de la tribu de Manasés 12,000, de la tribu de Simeón 12,000, de la tribu de Leví 12,000, de la tribu de Isaacar 12,000, de la tribu de Zebulón 12,000, de la tribu de José 12,000, y de la tribu de Benjamín fueron sellados 12,000. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos en vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le respondí: Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación y que han lavado sus vestiduras y lo han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrás hambre ni sed, ni el sol los habitará, ni calor alguno, pues el Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Cuando el Cordero abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. Que el Señor bendiga su palabra leída a nosotros hoy. Bueno, si nunca has leído a través del libro de Apocalipsis y tú has estado siguiéndonos aquí en esos primeros capítulos que hemos estado estudiando el libro juntos, a lo mejor vienes hoy anticipando leer un capítulo muy diferente de lo que acabamos de leer. Y recuerda, la semana pasada leemos capítulo 6 y encontramos en capítulo 6 los primeros seis sellos, y tú esperarías que mientras te enfoques en capítulo 7 que encontrarías el séptimo sello prometido, pero en cambio hay un pausa aquí, una interrupción aquí, y no es hasta capítulo 8 que encontramos el séptimo sello que se menciona ahí. Y yo estaba pensando de este pasaje, la semana pasada, perdón, en cómo nuestra familiaridad, bueno, muchos de nosotros por lo menos que estamos familiarizados con el programa Zoom, y eso puede ayudarnos en pensar en Apocalipsis, el libro Apocalipsis. Si usas algunas de esas plataformas en que puedes sentarte en tu compu o levantar tu celular en esa pantalla, son esas pequeñas ventanas, ¿no? Esas pequeñas ventanas que tienen las caras de esas personas con quienes estás reuniendo. Y claro, no tenemos que comentar que simultáneamente estás viéndolos y lo que a lo mejor está en el fondo de su pantalla, ¿no? Y estás viéndolos en cierto sentido, estás viendo muchas diferentes pequeñas imágenes de diferentes lugares al mismo tiempo. Tú estás viendo a mi oficina, y tú son de vivir de ustedes o otro cuarto de otra persona al mismo tiempo, ¿no? Y en realidad, mientras estamos viendo el libro de Apocalipsis, vemos el mismo algo parecido, ¿no? Que hay esas pequeñas ventanas siendo abiertas a nosotros, y esas pequeñas ventanas nos están dando simultáneamente imágenes de diferentes cosas, que todo lo que está sucediendo al mismo tiempo. Así que lo que tenemos en capítulo 7 es algo parecido. Tenemos esa pausa, esa interrupción. Esa interrupción está conectado con lo que acabamos de ver en capítulo 6. Una de las cosas que yo creo que nos sirve de ayuda mientras leemos el libro de Apocalipsis es entender que cuando Juan dice, por ejemplo, en versículo 1, después de estas cosas yo vi, que él nos está dando a nosotros una cronología que nosotros debemos esperar mientras pensamos en los acontecimientos conectados con estas visiones. Simplemente está diciéndonos, ese es el orden que vi esas cosas. No necesariamente que uno siga tras el otro cronológicamente en tu propia experiencia. Así que hay esa interrupción aquí, o sea, y yo creo que hay un paréntesis, yo creo que vale la pena hacernos la pregunta porque ahí tenemos un paréntesis aquí en capítulo 7 antes de llegar al séptimo sello. Si regresas a capítulo 6, yo creo que contesta esa pregunta. Y si ustedes regresan a capítulo 6, van a recordar el sexto sello. Es un sello terrible. Habla del mundo mientras se da cuenta de que el Cordero de Dios, ese cordero que han pasado toda su vida ignorando, está llegando a juzgarlos, y ellos claman que las montañas y las piedras les cubran. Y se queda con esa última pregunta en el final de capítulo 7: el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse? ¿Quién es capaz? ¿Quién puede? ¿Quién podrá sostenerse? Es una pregunta que seguramente estaría en mente de Juan, como debe estar en mente de nosotros, mientras si tenemos algún pensamiento en cuanto a nuestras almas. ¿Cómo puedo yo sostenerme en presencia de ese Cordero Santo cuando viene a juzgar a los vivos y a los muertos? Así que el Señor, sabiendo nuestro pensar, conociendo el tiempo de seguridad que necesitamos, la consolación que nosotros necesitamos, Él proporciona por nosotros una ventana, un paréntesis de capítulo 7, nos da una imagen de cómo es que uno puede sostenerse delante del Cordero de Dios. ¿Cómo es posible que la gente de Dios es capaz de aguantar la ira del Cordero? Y lo que salimos es con la idea de que Dios conserva a su gente, Dios preserva a su gente por un tiempo y por toda la eternidad. Y en realidad hay dos puntos principales que quiero observar en nuestro capítulo. El primero es esto, que la gente de Dios es perfectamente preservada a través de cada prueba. Estamos perfectamente cuidados a través de cada prueba, viendo a versículos 1 a 8, en capítulo 7, y ves la imagen aquí. El escenario es la tierra, y muchas veces estamos moviendo desde esa, si se puede imaginar, una doble pantalla aquí. Estamos viendo sobre la tierra y sobre el cielo al mismo tiempo, y aquí está el escenario de la tierra. Se menciona 4 o 5 veces aquí la tierra, el mundo, y tenemos 4 ángeles aquí deteniendo esos 4 vientos, y sabemos que es algo mundial en cuanto a su escala o su rango, ¿no? Y estamos viendo esos 4 siendo, simbolismo de eso y los cuatro vientos están siendo detenidos y a lo mejor nos preguntamos cuáles son esos vientos y yo creo que nuestra mejor, mejor idea es buena idea y ustedes recuerdan la semana pasada que leemos dos pasajes que conectan a esos cuatro jinetes, los cuatro jinetes del Apocalipsis, de dónde salen, pues leemos de Zacarías 1 y Zacarías 6, ¿verdad? Y si regresas a Zacarías 6, viendo 5, versículo 5, ves en el medio de ese pasaje que hablan de esos cuatro carros de guerra saliendo a toda la tierra, que se refieren a ellos como cuatro vientos. Cuatro vientos. Y así que lo que tenemos aquí en realidad es que Juan está simplemente viendo otra forma de esos cuatro jinetes, está simplemente viendo a esos juicios ahora dibujado por nosotros de diferente forma o de otra forma. Y lo que nos dice aquí es que la gente de Dios va a ser sellada. Y claro, mientras pensamos en un sello, a lo mejor pensamos en propietario, dueño, protección, tipo de protección o tipo de guardia, tipo de preservación. Eso es exactamente lo que quiere decir aquí con esa imagen. La gente de Dios está siendo sellada, está siendo preservada, mientras esos cuatro vientos, esos cuatro jinetes están a punto de ser desatados sobre toda la tierra. Es el tipo de cosa que diferentes partes de la Biblia también se refieren. A lo mejor puedes pensar en Pablo en Efesios 1, donde dice, habiendo creído, fuiste sellados con el Espíritu Santo de promesa, quien es las áreas de nuestra herencia, somos sellados, ¿verdad? Somos preservados, como dice Pedro, preservados por el poder de Dios a través de la fe para la salvación. La gente de Dios está aseguradas en la gracia y la guardia del Señor. Así que hermanos y hermanas, lo que significa para ti como cristiano es que, para ustedes como cristianos, es mientras soplan los vientos, y la promesa está aquí que sí van a soplar los vientos, el viento, tú vas a estar preservado a través de estos vientos de juicio que caen sobre todo, que van a caer sobre la tierra. Y luego, él puedes decir que él se especifica más, pero en realidad lo que dice es, aquí es presenta a la gente de Dios en una forma específica en versículos 5, 6, 7, 8. Y nos parece un poco raro, ¿no?, ver esa lista de los tribus de Israel, que nos da esa lista de los tribus de Israel, ¿no? Y algunos han salido con eso pensando, pues eso se refiere a los judíos étnicas. Está hablando de esos grupos de judíos étnicas que van a creer sobre el Señor Jesucristo. Pero en realidad hay algo más que quiere decir aquí. No es imagen de los tribus literales de Israel. Y una razón por qué sabemos eso es, por ejemplo, vas a notar que se menciona el tribu de José en versículo 8, pero también el tribu de Manasés en 6, y vas a recordar que ese es uno de los hijos de José, así que se está repitiendo un poco aquí. Y a causa de que ambos nombres son dados, así que el tribu de Dan está fuera, no se menciona aquí. Así que no es una imagen literal de los judíos étnicas, es una imagen específica que nos presenta a nosotros toda la gente de Dios. Hay una imagen aquí de toda la gente de Dios, el del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y es por eso que se menciona ese número aquí, 144,000, miles, 12. 12 por 12. 12 por 12, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. 12 por 12, parecido a lo que vimos anteriormente con los 24 ancianos. 12 más 12. Aquí son 12 por 12 por 1000. Y aquí tenemos un nombre completo. Un nombre completo pleno que observamos aquí. No, lo que nos enseña aquí, a lo mejor dices, ¿viene de alguna parte del Antiguo Testamento? O a lo mejor lees eso, se escucha mucho como el número, el libro de números, ¿no? Y sí, es muy parecido al Números capítulo 1, donde tribu tras tribu tras tribu son enumerados. ¿Recuerdan por qué son enumerados? Están enumerados para la batalla, para la guerra. Están a punto de entrar en la guerra. Así que están siendo enumerados, están siendo preparados para salir a luchar. Y aquí tenemos al Señor Jesucristo diciéndonos a nosotros que esta es la gente de Dios en este mundo. A lo mejor has escuchado el término la iglesia militante. Tú y yo, si somos cristianos, creyentes hoy en este mundo, nosotros somos partes de la iglesia militante. Estamos llamados a luchar. Y claro, nuestra lucha, nuestra guerra es del tipo espiritual y nuestras armas son de tipo espiritual, pero eso está conectado a través de, con todo el libro de Apocalipsis. Leemos esa palabra vencer o vencido. Yo creo que he mencionado esa palabra, que también se puede traducir esa palabra conquistar, o los conquistadores, los que han vencido. Y hemos hablado de eso, que ese vencer es uno de debilidad, en que en los ojos del mundo somos débiles, en los ojos del mundo perdimos porque nosotros morimos por la fe o sufrimos de una forma por la fe cristiana. Así que nos está diciendo que aquí estás tú preparado para la batalla, y tu trabajo es para vencer, es para servir al Señor en una forma fiel. Y mientras haces eso, no solamente ni uno de ustedes será perdido. Él conoce el número de su gente. Él conoce el número completo de su gente. Y ese número va a ser llevado, va a ser cumplido en cada tribu. Ese número plano va a ser conservado. Vamos a leer un rato, unos minutos del Señor como pastor, Jesús como pastor, y sabemos que el pastor, él no permita a ninguno de sus corderos ser arrebatado de su mano. Y cuando un solo cordero, oveja se desvía, él va a dejar los 99 para salir y encontrar, perseguir, a retomar esta oveja perdida y regresarlo a su lugar. Y así que él conoce el número pleno de su gente, y ninguno va a ser perdido, ninguno se va a desviar. Y es gran consolación para nosotros quienes somos diariamente poniendo nuestra fe en el Señor Jesucristo. Thomas Gates lo dice de tal forma, es gran palabra. Dice: el creyente puede ser conmovido, pero no quitado. Puede caerse, pero no se va a caer hasta eternamente. Puede caer de una forma terrible, pero no por completo. En otras palabras, la gente de Dios pueden desviarse, pueden caerse o pueden perderse, pero Él nos asegura que no van a caer eternamente o para siempre. Él sale, los busca y los retoma, y los vientos soplan, ¿verdad? Pero sin embargo, Él cuida a su gente a través de cada viento y cada dificultad o problema. En el año 92, el huracán Andrés llegó en Florida Sur. Algunos de ustedes recuerdan eso, van a recordar que era uno de los huracanes más destructivos en tiempos modernos, y dejaron atrás casi devastación completa. Y mientras los equipos de emergencia salen después del huracán, vieron un patrón. Vieron de aquí a acá, había unos bolsillos o burbujas de casas que sobrevivieron, donde cuando muchos más fueron tumbados por completo. Y claro, la pregunta era: ¿por qué sobrevivieron esas casas cuando todos los demás se cayeron? Y mientras estudiaron, descubrieron que esas casas que habían quedado, que habían resistido la tormenta, eran casas de Habitat for Humanity. Y mientras hablaron con el presidente de ese presidente, pues él dijo de chiste: pues esas son construidas por voluntarios, y le gusta poner muchos clavos en nuestras casas cuando están construyendo, nuestros voluntarios. Te decía, hay muchos clavos en una casa de esa empresa, pero luego sigue diciendo, nosotros siempre hacemos más allá del código. Esas casas son construidas para la tormenta. Están construidas para resistir tormentas. Y hermanos y hermanas, nosotros lo que nos dice aquí en Apocalipsis es que el Señor nos habilita, nos edifica, nos construye para resistir la tormenta. No es nada en nosotros, seguramente, sino por su gracia y su perseverancia en nuestra vida, que no estamos perdidos y que el número completo está preservado. Toda la gente de Dios siempre está preservada a través de cada prueba hasta el fin, pero siempre a través de pruebas, ¿verdad? Recuerda lo que dice Pablo, en todas esas cosas estamos más de conquistadores, ¿verdad? No alrededor de esas cosas, no de a una forma si puedes evitar esas dificultades eres más que conquistador, sino en medio de esas cosas eres conquistador o más que conquistador. Yo me pregunto si Juan, mientras estaba pensando sobre esas cosas, recordaba a su día en el barco con Jesús. Están ahí en el mar, sobre el mar de Galilea, y llega el tormenta, ¿verdad? Y a causa de que Jesús está con Juan en el barco, ellos llegan seguramente al otro lado. Así es con la gente de Dios. A causa de Jesús, llegamos seguros y salvos al otro lado. Así que hoy descansamos en eso, ¿verdad? Y necesitamos eso después del capítulo 6, mientras nosotros estudiamos esos cuatro jinetes y todo el caos que van a traer y destrucción. Y el propósito, el punto no es, oh, cristiano, vas a estar seguro porque tú no vas a estar ahí. El punto es que tú sí vas a estar ahí y tú vas a recibir tu porción de esos cuatro jinetes. Tú vas a recibir tu porción de esos cuatro vientos, pero el Señor te va a preservar. Y te va a llevar al otro lado, salvo y seguro. No hay ni uno perdido, ni uno desviado, sino ese número completo, pleno de la gente de Dios. Pues eso es perfectamente, nos va a preservar a través de cada prueba. Y luego vamos a ver segunda mitad de nuestro capítulo. Y vemos que estamos preservados para la gloria de una forma permanente, y tenemos un nuevo escenario. El escenario no es la tierra, sino el trono del cielo, y vamos a ver esa palabra siete veces, trono, en nuestro pasaje. El trono está en el cielo, está en el cielo que encontramos estas cosas. Y otra vez, algunas personas han intentado hacer distinción, bueno, versículos 1 a 8 se trata con los judíos, y 9 a 17 se trata de los gentiles, porque habla de las diferentes tribus y lenguas y idiomas y todo eso, pero son simplemente dos formas de describir a un solo grupo de personas. Y de hecho, ya hemos leído varios pasajes, Isaías 49, Ezequiel 37, son dos pasajes que va a ser citados en esos versículos que vamos a ver aquí. Y ambos profecías en Isaías y Zacarías, son promesas de la restauración de Israel. Y Jesús toma esas promesas de la restauración de Israel y dice que están siendo cumplidas en la iglesia del Nuevo Testamento. Eso incluye a judíos y gentiles juntos. Así que está enseñándonos las grandes bendiciones que vamos a disfrutar nosotros mientras venimos a nuestro descanso, llegamos a nuestro reposo. Y quiero enseñar que observemos unas cosas en estos versículos. Primeramente, vemos que hay comunión sin obstáculo, primeramente entre hombre y hombre, ¿verdad? Hay gran multitud, lo que nadie puede enumerar, contar, y está hablando a la promesa hecha a Abraham. Dice, Abraham, sale y ve, checa si puedes contar las estrellas. A ver si puedes contar la reina de la playa. Tus descendientes que viven por fe, que llegan a fe en el Señor, el Dios verdadero, van a ser tan numerosos que ni vas a poder contarlos. Y ese número, lo que prometió a Abraham, va a ser bendición a todas las naciones. A todo ese pueblo que sabe, confiando en Cristo, será de cada tribu, nación y lengua y pueblo. Tú y yo venimos de diferentes pasados, diferentes fondos, diferentes experiencias de la vida. ¿Verdad? Si tú fueras reuniendo, llegando a ser parte de un club que simplemente estaba enfocado en tu pasatiempo, tus pasatiempos favoritos, la mayoría de las personas hoy en este salón no estaría aquí en tu club, ¿no? La mayoría de las personas aquí no están interesadas en el pasatiempo particular que te interesa a ti. Así que llegamos aquí desde diferentes pasados y diferentes perspectivas, pero estamos llevados, reunidos aquí juntos por algo común. Estamos traídos aquí por Cristo. Así que lo que se muestra aquí es algo que el mundo sigue intentando arreglar ese problema, ¿no? La gente diferente no están de acuerdo. Y eso vemos en nuestras propias calles, ¿no? Protestantes y gentes contra protestantes y partidos políticos, gente de diferentes niveles económicos y diferentes lugares raciales y no están de acuerdo y discutan, y nuestro país está intentando arreglar eso y nunca podemos hacer eso. El mundo lleva mucho tiempo intentando resolver ese problema porque el mundo no sabe qué es el basis, la fundación para unificar personas, ¿no? Pero la iglesia sí sabe, es Cristo, es el evangelio. Así que da comunión verdadera entre nosotros, sin importar nuestro pasado. Pero esa comunión, claro, tiene su raíz en nuestra comunión con Dios, y nuestro pasaje tiene algo que decir en cuanto a esto también. Observen versículo 15. Versículo 15, por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Te digo, nadie en el Antiguo Testamento tuvo ese privilegio. Los sacerdotes entraron y él hizo su deber, lo que tenía que hacer, y rápidamente salió. Pero nosotros vamos a servir al Señor día y noche en su templo. Él, quien siente sobre el trono, va a morar en medio de ellos o va a tabernacular entre ellos. Esa promesa ha sido promesa desde el principio. Dios acercándose a su gente con la promesa que por fin va a morar con ellos para siempre en medio de ellos. Y aquí está la promesa dada a nosotros. Así que anticipamos a que día en que cada obstáculo va a ser quitado en cuanto a nuestra comunión con Dios. Pero aquí seguimos con nuestro pecado interior. A lo mejor te despertaste hoy y no sentiste particularmente listo para adorar a Dios, ¿verdad? Nuestra carne es débil. A veces sentimos que Dios no está particularmente cerca de nosotros, y es porque no estamos cerca de nosotros. Pero, creyente, va a ser un día en que todo eso va a estar en el pasado. Esa tristeza que sientes cuando las cosas no están como deben, las cosas que no están como quieres en el fondo de tu corazón, todo eso ya va a terminar. Cada barrera va a ser quitada y tú vas a poder disfrutar acceso completo y amistad con el Señor, comunión sin obstáculo. Y segunda cosa, la victoria sin pérdida. ¿Qué es lo que están haciendo aquí mientras están ahí parados en sus vestiduras blancas? Están moviendo palmas de manos. A lo mejor vamos a recordar el domingo de palmas, el día que Jesús entró triunfal en la iglesia, en la ciudad, y la gente está tirando su ropa, sus vestiduras delante, y él está montado en burro y está diciendo Hosanna, bendito al nombre del Señor. Esa es una imagen de la victoria. Y claro, la victoria que ves aquí lo ves mejor más adelante, que ellos son los que salen de la gran tribulación. Y a lo mejor traducción sería, son ellos quienes están saliendo de la gran tribulación. Aquí están ellos. Cada uno, cada creyente está aquí. cada creyente que pasa desde esta vida a la porvenir viene ese escenario de sentido, se gradúa de versículos 1 a 8 hasta versículos 9 a 17. Él sale de esa gran tribulación. Ahora está una frase gran tribulación. Aquí está una frase que todos entendemos lo que significa eso. Y claro, esa frase tiene su raíz en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Estamos leyendo hace unas semanas en Daniel capítulo 12. Estamos leyendo en relación con el hecho de que Daniel tenía ese libro, ese pergamino, y estaba enrollado, estaba sellado. El Señor dijo, debe estar sellado y no se debe abrir hasta el fin de los días cuando van a realizarse esas cosas. Y ahora estamos diciendo, aquí en el fin de los días, es el tiempo que se abre ese libro, ese rollo, ¿no? Es lo que estamos viendo. Pero en ese mismo pasaje es dicho Daniel que en esos días va a ser tribulación peor que nada. A lo mejor te va a sorprender escuchar que Pablo usa esa palabra 23 veces y 21 de ellos están en el tiempo presente, el tiempo verbal presente. ¿Ves? El tiempo, nosotros estamos viviendo en medio de gran tribulación. Llevamos rato viviendo en medio de gran tribulación y vamos a estar viviendo así desde el fin. Así que están moviendo los palmos, ojos de palmos, porque han sido llevados desde nuestro mundo hacia el siguiente. Están celebrando gran victoria y están diciendo salvación corresponde a nuestro Dios sentado sobre el trono y al Cordero. Hay gran victoria, esta gran victoria. Aquí está el punto. Usualmente cualquier victoria tiene gran precio, ¿verdad? Hay gran pérdida que viene con ganancia. Y lo que hacemos siempre en la vida es siempre analizamos el precio y el beneficio y decidimos cuál es mejor que el otro. Y a veces en la vida en que tú tienes una victoria, ¿no? No es una victoria muy grande, decimos que es una victoria empírica, creo que dijo, que nombrado por un rey griego que atacó a Roma y ganaron. Ganaron técnicamente, pero dijeron, bueno, más victorias así y vamos a perder. Así que eso sucede algo parecido en nuestras vidas, en que hay ganancias o hay victoria que viene con precio tan alto que no recuperamos esa victoria. Pero aquí al fin, por fin encontramos una victoria total en Cristo, en que cada cosa está hecha bien. Thomas Watson dijo, a lo mejor somos perdedores por Cristo, pero no, nunca vamos a estar perdedores por Él. Porque aquí estamos nosotros en el medio de esa gran tribulación y sabes, eso va a haber diferente a diferente, con diferentes, para con diferentes personas. Puede ser como los pastores en la India que estaba leyendo el mes pasado en Voz de los Mártires. En una parte, en India había pasado algo mal en un pueblo, uno de esos pueblos. No relacionado con el cristianismo o los cristianos, pero echar la culpa a los cristianos, su presencia. Así que casaron a todos los pastores en esa área, yo creo que eran 4 o 5, y esos pastores fueron torturados y matados. Así que ellos salieron de gran tribulación, esos pastores, y entrando en ese escenario glorioso que estamos leyendo. Pues para la mayoría de nosotros, esa gran tribulación va a ser algo más ordinario. No va a ser las tentaciones que te enfrentan día tras día. Va a ser la presión del mundo, que el mundo coloca sobre ti, que sientes desde tus amigos y familia y socios que están lejos, vecinos que están lejos de Cristo, ser conformados a su molde, conformarte. Va a ser esas cosas pequeñas que poco a poco se enumeran. Y luego, un día, mientras todos nosotros experimentamos en esa congregación ese año pasado, vemos a queridos santos quienes conquistan y vencen y salen de la gran tribulación y llegan a este punto, ese lugar de gloria, algún día va a ser nuestro día. La victoria completa sin pérdida. Y tercer punto, provisión sin querer o sin faltar, provisión sin falta. Versículo 16. El versículo 16, ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol los abatirá, ni calor alguno, pues el Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de agua vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Aquí es la cosa, aquí son promesas, esas son promesas conectadas a este mundo, a nuestra vida. ¿Verdad? Cuando tenemos hambre, cuando tenemos sed, queremos agua. Cuando tenemos hambre, queremos comer. Cuando hace calor, queremos sombra. Pero ves, el Señor, ese es solamente el borde de la bendición que Dios tiene guardada para nosotros. Él está hablando en lenguaje que nosotros podemos entender hoy día. Y claro, la realidad es mejor que la sombra de la realidad. Y el jugará toda la lágrima de sus ojos, de nuestros ojos. Piensa un minuto. Todas las cosas que han sido tentadores, que han sido tentación para llorar para ti en solamente ese último mes. No hay falta de cosas, ¿verdad? No hay falta de cosas. Y yo creo que la mayoría de esos, 99% de esos, tiene que ver con vivir en un mundo roto. Pero aquí está algo. Aquí está algo que lo hace todo bien. Lo hace todo bien. Así que no hay falta de bendición para la gente de Dios. Cada necesidad será alcanzado, proporcionado. Y luego un cuarta cosa, adoración, alabanza sin fin. Versículo 12, tenemos esa gran doxología, ¿verdad? Siete veces esa alabanza perfecta. Y me gustaría verlo en nuestra traducción, pero hay el artículo definido de cada uno de esos: la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, y más adelante, el último en adoración corresponde a Él. Aquí estamos nosotros en medio de la gente de Dios. Algún día vamos a estar ahí. Es difícil creer, ¿no? Pero créelo. Si estás confiando en Cristo hoy, créelo que tú vas a estar ahí algún día, alabando a Dios con el resto de la multitud. Tú y yo vamos a estar ahí algún día. Y como si estuviera poniendo su estampa o su sello sobre, de certeza sobre eso, su gran doxología, se empieza con y termina con amén. Será, es seguro, será. Yo sé, por algunos de ustedes estaban aquí cuando el pastor Whitler era su pastor, y hay esa frase de irlandesa, cuando dices adiós a alguien que tienen dificultad por delante, ¿cómo le llamas? ¿Cómo le dices? ¿Dices hogar seguro o hogar seguro? Estás diciendo seguridad en su viaje, ¿no? Aquí está el Señor diciéndonos que vamos a estar llevados seguramente a casa, o salvos y seguros a casa, guardados de una forma permanente para gloria. Yo entiendo que no solamente entiendo lo que no es el futuro para el cristiano, super cristiano, sino para cada cristiano. Bueno, finalmente llegamos al séptimo sello, ¿verdad? El capítulo 8, versículo 1. Cuando el Cordero abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. Ahora, ha sido muchas sugerencias en cuanto a qué significa el silencio. ¿Significa que no tiene contenido el séptimo sello, o que nada más es un lugar guarda espacio, o significa que hay una pausa dramática, o hay un momento para contemplar y meditar? Es el caso en que el séptimo sello son los siete trompetas para venir. Hay varias opciones, pero pero yo digo lo que opino yo solamente por ver el Antiguo Testamento. Los profetas hablan de silencio. Habacuc escucha que los babilonios vienen, ya vienen en camino, vienen como instrumentos del juicio de Dios sobre su propia gente idólatra. Y Habacuc lucha con esa idea, ¿no? Hasta el capítulo 2, él comparte esa profecía de hay juicio con la gente de Dios. Y el último versículo de ese capítulo, escuchamos esas palabras. El Señor está en su templo santo, su santo templo. Que todo el templo se queda, guarde silencio delante de él. Y no solamente es Habacuc, sino Zefonías 1, que estén silenciosos delante de Dios, porque el día del Señor está a manos, está aquí. Es una imagen de gran juicio viniendo, cayendo sobre el mundo, ¿ves? Y lo que Juan experimenta es en realidad algo que tú y yo nunca hemos experimentado. 30 minutos de absoluto silencio absoluto. Y yo creo que es importante observar que esa sale inmediatamente después de esa vista al trono. Y es como si todo ese escenario, todo el trono de los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos y ahora han ido a esa multitud, multitud sin número de la gente de Dios están ahí, todos están como que poniendo la mano sobre su boca. Hay silencio, no hay excusa, no hay clamor ahora, no hay nada que se puede hacer. El día de juicio ha llegado, ¿ves? Y así que es el tipo de silencio que nadie quiere recibir, ese tipo de silencio, ¿no? O está al lado equivocado de ese silencio. Y aquí yo creo que es muy importante para que nosotros recordamos el libro de Romanos y entender lo que Pablo estaba haciendo. Recuerden esos primeros capítulos en Romanos. Él está reduciendo a la nada, ¿verdad? Está diciendo, no hay salida, no puedes escapar de la justicia de Dios. No hay excusa para la vida que has vivido. No hay salida. No hay nadie inocente. No hay nadie bueno, ni ninguno. Y no es hasta capítulo 3 que él empieza a explicar lo que está haciendo cuando dice, después de hablarte de tal forma que cada boca esté callado, que sea callado, parado. En otras palabras, que ya no sea, eso es lo que hacemos cuando nos echa la copa, cuando yo llego a alguien en la calle y digo, oye, el juicio de Dios está por venir. Y claro, lo que van a decir es que, pues yo no estoy tan mal como otras personas, ¿no? Pero ese es el tipo de cosa que ves que el Señor quiere callar. Así que en la misericordia del Señor lo que Él hace es, Él toma ese juicio terrible, ese silencio que habla de juicio, que Él lo lleva a la vida del cristiano. Cada persona que vendría a fe en Cristo, hay un momento en que cerramos la boca, ¿verdad? Y nos damos cuenta de que no hay nada que podamos decir. Que reconociendo que nosotros merecemos el juicio de Dios y la ira de Dios, y de verdad, ¿quién podrá sostenerse? Y estamos listos para ver de primera vez que la única forma que podemos sostenernos es a través o por la misma forma que esa gran multitud está haciendo. Ves que ellos están ahí de pie, están ahí de pie delante del trono del Cordero, esa gran multitud. Cosa que sería horrible, ¿verdad? Si supiéramos que el juicio está por venir. Están parados delante de Dios Santo, delante su Hijo. Pero están ahí, de pie. Y no tienen miedo, ¿verdad? No tienen miedo ya nomás porque están vestidos con vestiduras blancas. Y somos dichos más adelante, ¿verdad?, que esas vestiduras, ¿qué significan? ¿Quién son ellos? ¿Quién son ellos en las vestiduras blancas? Pregunté, y dice, son ellos quien han emblanquecido sus vestiduras en la sangre del Cordero. Se han dado cuenta que no hay esperanza de sostenerse delante de Dios Santo aparte de esconderse en Jesucristo y encontrar que y darse cuenta que Él ha entregado su vida por cada uno de sus pecados. Y luego para nosotros saber que eso puede ser nosotros y para entender cómo podemos sostenernos nosotros, que sea el caso para cada uno de nosotros, nosotros déjanos ponernos de pie mientras oramos. Nuestro Padre, te damos gracias que si hay una forma de estar de pie delante de ti, pero no es la forma de autofelicitarnos o darnos una lista de todos nuestros logros o intentar encontrar a alguien que ha hecho peor que nosotros. Es la forma de tapar nuestra boca con la mano, de caernos en los pies de Jesús y encontrar toda nuestra esperanza, toda nuestra salvación en el Señor, que sea así, que cada uno de nosotros puede ser, que sea así con nosotros, que digamos hoy, la salvación es del Cordero de Dios, la salvación es de tu Hijo Jesús. Lo pedimos en su nombre, amén.